Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del Gobierno se niega a comparecer en el Senado para aclarar las dudas sobre su tesis doctoral. Parece que Pedro Sánchez alega que es un asunto privado. Hará todo lo posible por no asistir al Senado, como había pedido el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara. María Daván.
El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, era el encargado de comunicar la negativa del presidente, negativa que justificaba porque no piensan atender al pataleo del PP. Y es que nada dice el reglamento, asegura, de este tema.
Este gobierno ni de la solapa, ni de las orejas, ni arrastras. Va a acudir nunca al lodazal en el que el Partido Popular quiere convertir esta institución y esta casa. Ni arrastras, ni de ninguna manera vamos a contribuir a este espectáculo lamentable al que venimos asistiendo pleno tras pleno.
El PP criticaba el giro autoritario de Sánchez y advertía que si se niega a venir crearán una comisión de investigación y él será el primer compareciente. El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, pedía por su parte al jefe del Ejecutivo que recapacite porque si no se declarará en rebeldía.
Hay que escuchar, tratar de entender y aceptar a las personas con trastornos mentales. Así lo ha pedido ante el Congreso de los Diputados Damián Alcolea, actor y escritor, que con tan solo 14 años fue diagnosticado de un trastorno obsesivo compulsivo. Es solo una de las miles de personas que sufre una enfermedad mental. Carmen Lavallén.
Una de cada cuatro personas sufre, ha sufrido o sufrirá un trastorno mental en España. Le ocurrió al escritor y actor Damián Alcolea, quien hoy con su testimonio ponía en pie a los asistentes al acto institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental aquí en el Congreso.
Soy suficiente, soy valioso y soy perfecto y sé que también lo eres tú.
Tras contar que sigue luchando contra su trastorno mental, Alcolea ha denunciado que España gasta menos en salud mental que nuestros vecinos europeos y que aquí el ratio de psicólogos y psiquiatras es 4 veces inferior.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Nos llega una última hora de Bulgaria. La policía ha detenido a un sospechoso vinculado con el asesinato de la periodista búlgara Victoria Marinova. Fue violada y después estrangulada. Victoria había desvelado una trama corrupta que desviaba fondos europeos para la construcción de carreteras. En España, el Supremo confirma la pena de 27 años de cárcel al conocido como descuartizador de Majadahonda. Asesinó a su tía y a una inquilina suya en una vivienda de esta localidad madrileña. El alto tribunal no ve eximente para reducir la condena a Bruno Hernández Vega. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, ha publicado un informe en el que compara indicadores de salud y de empleo de 34 países. España sale bien parada en salud y muy mal en empleo. 13 de las 17 regiones españolas están entre el 20% con los mejores indicadores de esperanza de vida. Sin embargo, también 13 comunidades se encuentran entre ese 20% con las tasas más bajas de empleo y más altas de paro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, todos pendientes de la selección española. Nacho Pla.
La selección liderada por Luis Enrique ha entrenado ya esta mañana y ha hablado después en rueda de prensa el ex azulgrana Paco Alcácer. En la ciudad del fútbol de Las Rozas ha estado Miguel Ángel Díaz siguiéndolo de cerca.
Segundo entrenamiento de la selección española, se ha incorporado ya Jonathan después de su permiso paternal, Juni, el lateral del Wolverhampton. Además, Thiago Alcántara, que arrastraba un golpe de la última jornada de liga, también ha trabajado con normalidad. El único que no lo ha hecho es Gaya, que ha trabajado al margen de sus compañeros, aquejado de una sobrecarga. A las 5, todo el plantel va a presenciar el documental Luis, el sabio del éxito, en memoria de la Eurocopa que Luis Aragonés ganó en 2008. Ha hablado Paco Alcácer, el delantero del Borussia de Dortmund, que viene de hacer un hat-trick el pasado fin de semana y viene con ganas de quedarse en la selección por mucho tiempo.
Decidí pues intentar buscar minutos fuera y disfrutar de lo que viene siendo nuestra profesión, ¿no? Porque al final en el Barcelona, teniendo a Luis, a Leo, a Guzmán, a Felipe, es muy, muy complicado tener minutos con las cualidades que tienen esos delanteros, y al final pues el jugar o no está en mis manos, ¿no? Pero bueno, al final se decide así y muy contento de ello.
Recordamos que España juega el jueves por la noche en Cardiff contra el Agares de Gareth Bale.
José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, estamos ya en plena campaña del Dortmund y en el espejo vais a poner rostro a nuestros misioneros.
Por ejemplo, el de Luis Miguel González, un sacerdote que en 2010 dejó su Valladolid natal para trasladarse a República Dominicana. Allí conoció de primera mano las dificultades cotidianas de los migrantes haitianos, que en muchos casos son rechazados por la sociedad. Además de esta labor con los inmigrantes, recibió el encargo de cuidar una parroquia en un barrio muy pobre de la diócesis de Barahona. Y como la mies es mucha y los obreros pocos, comenzó a acudir también regularmente a la prisión y dio comienzo a la pastoral penitenciaria de esa diócesis. Luis Miguel ha puesto rostro y voz a los 13.000 misioneros españoles repartidos por el mundo durante el acto de presentación del Dortmund 2018, que vamos a celebrar el domingo 21 de octubre. Su historia entera en el espejo.
Gracias, José Luis, estaremos pendientes. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos ya en Mediodía COPE y vamos a hablar de un asunto pues que te va a interesar seguro. Si te has cogido una baja maternal o de paternidad desde el año 2014, te vamos a dar algunas claves pues a raíz de esa sentencia del Tribunal Supremo que ha determinado que quienes hayan beneficiado de estos permisos están exentos de pagar el IRPF por esa retribución que han percibido. Por lo que muchos vais a poder reclamar esa devolución del importe que os corresponde. Vamos a empezar por quiénes, Antonio, a quiénes les corresponde esa devolución de la retribución. Hemos hablado con una persona que sabe mucho de esta cuestión. Es Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda. ¿A quién correspondería esta devolución?
Son las personas que han cobrado desde enero de 2014, que hayan tenido retenciones o hayan hecho pagos respecto de los que se pueda tener un efecto la modificación de las correspondientes rentas, pues se podrá exigirla o pedirla la devolución como ingreso indebido de la parte correspondiente.
Pues hay que dar el dato. Todos los padres y madres que solicitaron ese permiso en los últimos 4 años, es decir, desde enero de 2014, ahora, tras esa sentencia, pueden solicitar a Hacienda que les devuelva el IRPF que les han descontado. El resto no lo van a poder reclamar porque hay que recordar que todas las declaraciones prescriben a pasados 4 años.
Bueno, vamos al caso práctico. Imagínate que Ter es uno de esos padres o madres tienen derecho a esa devolución. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, pues esto nos decía Carlos Cruzado.
Tendrían que aportar la declaración y que en su momento se presentó, la nueva con el resultado nuevo, digamos, y a partir de ahí exigir esa devolución con sus intereses correspondientes.
Tú eres uno de ellos, te afecta, has cogido esa baja paternal, maternal a partir de enero de 2014. Bueno, pues ese trámite se va a realizar a través de la página web de la agencia tributaria presentando una solicitud de devolución de ingresos indebidos.
Bueno, luego viene el lío, Antonio, que a veces pasa que estos cambios en tus retribuciones te pillan en dos ejercicios fiscales diferentes, entonces se complica un poco la cosa. Esto, por ejemplo, va a ocurrir a todos los padres y madres que hayan tenido hijos a partir de diciembre porque cobraron la prestación en dos ejercicios diferentes. Bueno, no hay que preocuparse, todo tiene solución. En lugar de solicitar la rectificación de uno, tendrás que solicitar la rectificación de los dos ejercicios que te afectarían. Por ejemplo, si se disfrutó de ese permiso de maternidad o paternidad, en diciembre de 2014 y luego parte de 2015, lo mismo. Tienes que pedir que esa solicitud de devolución de ingresos indebidos en los dos ejercicios, en el 2014 y en el 2015.
Esto así, de modo general, estamos hablando de la repercusión que puede tener esa sentencia, que de hecho tiene, del Tribunal Supremo, que determina que los que se hayan beneficiado de los permisos de paternidad y maternidad quedan exentos del impuesto de IRPF. Esto, lo que hemos contado hasta ahora, de forma general. Y si estás disfrutando justo en este momento de ese permiso, de esa baja, ¿qué haces? ¿Lo pagas, no lo pagas, lo adjuntas en tu declaración del IRPF? Bueno, de momento, lo que aconsejan los técnicos de Hacienda es declararlo y luego ya después reclamar, porque si no, Hacienda podría incluso sancionarte.
Pues en principio, en tanto se dejen de practicar las retenciones, pues en este año se tendría que tributar y luego pedir la devolución.
O sea que primero, por si acaso, Antonio, hay que pasar por caja porque...
Con Hacienda es mejor pasar por caja siempre, porque pueda venir después. Claro, que luego viene el farragoso mundo de la reclamación, claro. Pero lo que recomiendan los técnicos es, a pesar de esa sentencia del Tribunal Supremo, a pesar de que, como dice esa sentencia del Alto Tribunal, quedan exentos del impuesto de IRPF todos los que se hayan beneficiado de los permisos, si tú estás disfrutando ahora mismo de esa baja... Nada, hazlo como hasta ahora y luego ya veremos cuando se te abre el camino de la reclamación, claro.
Bueno, y luego están los plazos, que muchas veces vamos con un montón de lío y se nos pasan los plazos para hacer estas reclamaciones. Si ya has identificado que eres uno de esos padres o madres que te puedes beneficiar de esta devolución y ya tienes claro cuál es el procedimiento, pues también tienes que tener muy claro hasta cuándo puedes hacer esa reclamación y sobre todo si disfrutaste de este permiso en el periodo más tardío, en el 2014.
Claro, la declaración del año 2014 se presentó en junio de 2015 y por tanto el plazo de prescripción finalizaría el 30 de junio de 2019.
Pues esa es la fecha límite, junio del año que viene, para reclamar ese importe. ¿Y cuánto? Que es lo que también quizá te interese. ¿Cuánto te van a devolver? Bueno, se ha hablado de que puede oscilar entre los 1.000 euros y los 2.600 euros, que no está nada mal, pero aquí hay que saber también que, lógicamente, cada caso es diferente.
Digamos que la tributación va a depender del resto de ingresos que haya tenido cada madre o, en su caso, el padre, y que son los que van a dar, dada la progresividad del impuesto, son los que van a dar finalmente cuál es la cantidad a pagar.
Bueno, e incluso aquellos que hayan recibido una devolución de retenciones, pues puede que tampoco tengan derecho a reclamar o a recibir lo que se les retuvo en estos permisos de paternidad y maternidad. Así que, al final, estos son las líneas generales, Antonio, pero cada uno tiene que ver su caso y lo mejor es, bueno, pues comenzar esos trámites en la página web de la Agencia Tributaria presentando esa solicitud de devolución de ingresos indebidos y a partir de ahí, pues ya Hacienda le irá diciendo cuál es su caso en particular y sobre todo paciencia, ¿no, Antonio?
Paciencia, porque con la ciencia hay que tenerla, con la ciencia hay que tenerla y mucho. Sabemos que son procesos lentos, farragoso, y más cuando estamos hablando de que en este caso hay 1.000.000 de personas afectadas.
Pero son trámites que, dado que afectan a una multitud importante de personas, pues podría demorarse durante unos meses, claro.
Bueno, y ya veremos en qué queda todo esto, pero bueno, lo primero es eso, que te dirijas a esa página web del Ministerio de Hacienda, de la Agencia Tributaria, y veas cuál es tu caso en particular. Vamos a hablar de salud, Antonio, de esas pseudoterapias que últimamente se están poniendo un tanto de moda y desde, bueno, los colegios oficiales de médicos están alertando que hay que poner coto a esta cuestión y que hay que empezar a meter mano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hoy hablamos de esta cuestión porque hay una mujer que se encuentra hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Reina Sofía de Córdoba y lo está a consecuencia de uno de estos tratamientos naturistas y homeópatas a los que se ha sometido en Jaén. Bueno, esta mujer ha sido ingresada en el complejo hospitalario de esta ciudad y trasladada de inmediato a Córdoba. Allí, Antonio, ha tenido que ser intervenida por el equipo de cirugía cardiovascular debido a la gravedad de las lesiones con las que ha llegado.
Sí, porque aparentemente la mujer se habría sometido a dos tratamientos por homeopatía. El primero de ellos por punciones en el tórax, que le habría provocado un taponamiento cardíaco y tendría el ventrículo roto. La segunda, algo más grave, un tratamiento en auge, como es insertarse ozono por vía rectal o por vía vaginal. Bueno, en este caso parece que fue rectal. Lo que se conoce como hidrocolonoterapia. El gas le habría llegado al peritoneo presionando las vísceras.
Unos tratamientos que pueden causar graves infecciones. Vamos primero a preocuparnos por la evolución de la salud de esta mujer. Vamos hasta Córdoba. Ahí está Fran Durán, que nos va a contar la última hora del estado de esta mujer. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. La mujer tiene entre 55 y 60 años de edad y continúa estable dentro de la gravedad en la unidad de cuidados intensivos. Todo esto como consecuencia de los efectos de los tratamientos a los que la ha sometido un médico naturista y homeópata de Jaén. Uno de estos tratamientos con punciones en el tórax acabó, según las primeras informaciones, provocándole un taponamiento cardíaco por la rotura del ventrículo. Y un segundo problema es una pseudoterapia, donde el gas introducido ha llegado al peritoneo, en el que el gas presiona las vísceras impidiendo su funcionamiento normal y causando dolor. Como decimos, la paciente se encuentra en la UCI estable, pero dentro de la gravedad.
Bueno, estos productos homeopáticos, sé que por normativa europea son considerados medicamentos, no así desde los colegios de médicos o las academias científicas. Bueno, para hablar sobre los peligros, las precauciones que hay que tomar frente a la homeopatía, este tipo de tratamientos naturistas, está con nosotros el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, Bernabé Galán. ¿Qué tal, Bernabé? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿le extraña que esta mujer haya llegado en esta situación tan extrema al hospital de Córdoba?
No, no es extraño, porque si se aplican técnicas, a lo mejor que son peligrosas, que no se saben aplicar o que no se deben aplicar, pues pueden ocurrir lo que ha ocurrido, ¿no? No conozco las técnicas como son y para qué sirven, pero la realidad es que esta señora pues está en un mal momento, ¿no?, de gravedad en su vida.
Doctor, por centrar un poco más el balón, ¿qué es exactamente la homeopatía? Y sobre todo, para los que nos están escuchando, ¿es eficaz?
Pues según cómo se vea, ¿no? O sea, la homeopatía consiste en aplicar una medicación que se basa en la idea de que lo igual cura lo igual. Y, o sea, que cualquier padecimiento que se tenga, pues se utiliza lo mismo que lo ha producido, pero en diluciones infinitesimales. O sea, que digamos que lo que se aplica prácticamente es agua. Uh-huh. Y si es eficaz o no es eficaz, pues no lo ha demostrado científicamente, no hay trabajos científicos serios en los que se pueda basar. Y claro, también el efecto placebo está presente en toda la actuación médica. Uh-huh. O sea, que la mayoría de las personas, o muchas de ellas, se curan más por efecto placebo que por el efecto de la medicación. Y claro, la homeopatía, en el mejor de los casos, pues podría considerarse como un placebo.
Bueno, ¿y cuál es el límite que se tiene que poner a esto, doctor? ¿El propio usuario?
El límite para ejercer la medicina tiene que estar dentro de la ley, ¿no? Uh-huh. O sea, y hay que estar en unas condiciones para las prácticas médicas estas extrañas que deben ser, la primero, no hacer daño. La toma de licencia, ¿no? O sea, sería una condición fundamental. Luego otro principio sería el de beneficencia, que es que con el tratamiento que se aplica no se abandone la medicina científica.
Sí, básicamente que se sigan los circuitos legales. Bernabé Galán, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Pues nada, seguir el sentido común básicamente con este tipo de las pseudoterapias y la homeopatía. Seguimos en Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, nos han dado la 1:30 y bueno, pues a esta hora tenemos muchas cosas que contar. Tres noticias o incluso más, porque Antonio Herraiz es así, siempre tiene el zurrón lleno. ¿Qué nos destacamos hasta ahora en Mediodía, Antonio?
En Andalucía, todos los candidatos se han tirado hoy al ruedo después de la convocatoria formal de elecciones autonómicas. Lo del domingo 2 de diciembre era un secreto a voces, así que a ninguno le ha pillado por sorpresa. Ahora ya no queda tanto, menos de 2 meses, y todos se sitúan. En el PSOE, Susana Díaz tomará el pulso al efecto Sánchez en el gobierno y comprobará también si los andaluces siguen confiando en unas siglas salpicadas por el escándalo de los ERE falsos y tras conocerse que cargos del PSOE, a través de la empresa pública FAFE, gastaron 32.000 euros en prostitutas. Las tarjetas Black de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo llegaron también a bares de copas, a restaurantes, a hoteles, a peajes, muchos peajes, con un gasto de 80.000 euros. En el PP se vuelve a medir Juanma Moreno, ahora con Pablo Casado en la presidencia de su partido. En Ciudadanos, Juan Marín comprobará si los andaluces respaldan o castigan el apoyo que ha dado al PSOE durante estos 4 años. Y Podemos vuelve a concurrir para recortar poder a los socialistas. Esto en Andalucía, donde ya veremos la implicación del presidente del gobierno durante la campaña. Su sintonía con Susana Díaz es nula. Por cierto, Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de explicar los detalles de su polémica tesis. Ante las denuncias de plagio, el Senado había acordado su comparecencia el día 23 de octubre. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha dicho que no le esperen a Pedro Sánchez en la Cámara Alta. Un nuevo ningunío al Senado. Y estamos muy pendientes de la investigación abierta en Málaga. Ese dramático suceso que conocíamos a primerísima hora de la mañana. Un hombre de unos 50 años y una niña de 6 se han precipitado desde un sexto piso en una vivienda situada en el entorno del pabellón Martín Carpena. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre habría precipitado a la pequeña de 6 años y después se habría arrojado él. Algunas informaciones apuntan también a que ese hombre estaba pasando unos días con la familia. Eran compañeros de trabajo de los padres de esta pequeña y hoy mismo ese hombre iba a partir hacia Sevilla, de donde vive.
Bueno, un tremendo suceso del que iremos contando más detalles conforme vayamos conociéndolo. Bueno, y en este día estamos hablando de las pseudoterapias, de la homeopatía, a raíz del obligado ingreso de una mujer en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba a consecuencia de las secuelas que le ha dejado uno de estos tratamientos. De hecho, hemos hablado en este mediodía COPE con el presidente del Colegio de Médicos de Córdoba. Hay que tener mucho sentido común ante este tipo de terapias. Bueno, ¿tú lo has probado alguna vez, un tratamiento de este tipo, de homeopatía? ¿Te dan garantías? ¿Te aportan tranquilidad? ¿Has obtenido con ellos algún tipo de beneficio? Bueno, te estamos preguntando por tu experiencia en Mediodía COPE. Queremos que nos cuentes.
Pues yo no, Marta, pero sí que conozco gente que lo ha probado, así que vamos a preguntar a los oyentes si ellos se han sometido a algún tratamiento de homeopatía, si tienen tranquilidad cuando lo reciben. Bueno, nos cuentan su experiencia. Como siempre, el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Notas de voz, comentarios de audio en el 637-230000.
Bueno, ahora es momento de hablar de un consejo que seguro que te interesa. Normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel. Por eso es muy importante estar bien hidratados y que el agua que nos hidrata sea de calidad. ¿No es así, Noelia Teruel?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marta. Sí, eso es muy importante, estar bien hidratados con agua de calidad, el agua que es muy escasa en muchas zonas de nuestro país, pero que además hay personas que tienen que combatir el inconveniente de la cal, el exceso de cal que arrastra el agua. Evitar obstrucciones, evitar averías, colocando Masical, que es el aparato antical más vendido en nuestro país, con ventajas como disfrutar de duchas relajantes, es decir, que no nos pique la piel, que es un problema también que causa el agua dura, dejar de tener restos de manchas de cal, ahorrar en productos antical o en detergentes y suavizantes también.
Bueno, ¿quién lo instala y cuál es el precio?
Bueno, lo coloca sin obras el propio usuario. Puede ver cómo es, cómo funciona y cómo se coloca en nuestra web, masical.es. Además, lo va a recibir cómodamente a domicilio. Oyentes COPE, durante la próxima hora, atención, gastos de envío gratis. Son las 2:25. Vamos a activar una hora especial para los oyentes COPE en el 902-107-109, teléfono directo Marta de Masical. Tres al precio de uno, solo durante la próxima hora, por 99 euros. Tres Masical al precio de uno, llamándonos al 902-107-109.
Masical, 902-107-109. Noelia Teruel, gracias, buenas tardes. Vamos a hablar de trituradoras de papel, ¿eh? Ya sabes que a veces las carga el diablo. Nos viene a la mente ese pequeño, ese niño norteamericano del estado de Utah. Te recuerdo la historia, los padres habían reservado $1,060 para comprar los abonos de fútbol de esta temporada y el angelito, oye, del pequeño, pues no se le ocurrió otra cosa que meter el dinero a la trituradora. Lo dejó hecho trizas. Bueno, lo que te contamos ahora es mucho más grave. Bueno, o no, depende de la perspectiva con la que se mire, porque todavía no está muy claro, Antonio.
Se te sitúa en la famosa casa de subastas Sotheby's, en la sede de Londres. A la subasta llega un cuadro de Bansky, que es el seudónimo de un conocido artista británico de arte urbano. El nombre del lienzo, Girl with Balloon, niña con globo. Al final de la puja, un comprador anónimo lo adquiere por un valor económico, vamos a decirlo así, 1 millón de euros. Y este es el momento. Y de todos los que participaban en la subasta, empiezan, después de aplaudir, que lo hemos escuchado, empiezan a quedarse perplejos porque el lienzo por el que habían pagado algo más de 1 millón de euros pasa por una trituradora de papel que está oculta en la parte inferior del marco. Con el cuadro, el lienzo se hace trizas. ¿Qué es lo que realmente pasó? Pues muchas especulaciones y sí, de momento alguna certeza,
bueno,
no muchas.
El propio artista Banksy, que bueno, que ya sabes que es el seudónimo de un conocidísimo artista británico de arte urbano, pues él ha escrito que todo estaba preparado de antemano, pero desde la casa de subastas Sotheby's pues aseguran que no lo esperaban, que se quedaron, bueno, básicamente muertos, ¿no? Se ha convertido en una historia mundial del arte porque es la primera vez que una obra se autodestruye, se destroza a sí misma. ¿Y qué se sabe del comprador, Antonio?
Pues se sabe poco, de momento no ha sido identificado. Sí que parece que dice que está sorprendido con lo ocurrido.
Hombre, claro.
No es para menos. La novedad de la noticia de hoy martes es que el propio artista ha publicado un vídeo en el que muestra cómo preparó todo, Marta.
Yeah.
Cómo colocó esa trituradora debajo del marco. Y claro, lo que no se descarta tampoco es que ahora la obra haya aumentado incluso de valor, lo que le ha dado es un tremendo protagonismo a este artista.
Desde luego, y al que pagó el millón de euros también y se ha quedado sin la obra. Bueno, lo siguiente, amantes de la carne, atención, aficionados al buen chuletón de buey.
Me apunto.
Estamos de enhorabuena, a mí también me gusta muchísimo, porque os está esperando pocholo, pocholo con TX, no confundamos con pocholo el de la mochila, el que se ponía nervioso, ¿dónde está mi mochila? Pocholo Martínez, por Dios. No, este es otro pocholo que pesa casi 2.000 kilos y vive en Legorreta.
Y es un buey, el buey más grande del mundo. Además de esos 2.000 kilos de carne, mide casi 2 metros y su imponente presencia choca con la cornamenta completamente bizca, Marta. Bueno, Pocholo vive en Legorreta, como decías, en concreto en el Baserri Gurucheta Chiqui, y su propietario quiere colgarle la medalla al buey más grande del mundo.
Con muchos años dándole de comer y queremos ver que nuestro trabajo, los frutos que ha dado.
Cuidado, cuidado para alimentar a este pedazo de buey. Pocholo se mete cada día más de 50 kilos de comida. Y ahora que llega el frío en el norte, bueno, todo el país.
Sí, claro, pero allí más.
Su estómago, pues claro, con el frío pide más.
En invierno suelen comer un poquito más por tema del frío. Esperemos que pase la puerta de los 2.000 kilos y llegue hasta los 1.000, 2.100 o así.
Pues Pocholo, que comparte andanzas, comparte pastos también con otros bovinos. Antes con uno que se llamaba Pezuñas y ahora con su colega Pincho, también con TX.
Y todos con unos cuantos kilos de más. Y la siguiente historia nos lleva a Hollywood, aunque con protagonista española.
No era mi guerra, me llamaron ustedes a mí, no yo a ustedes. Yo hice lo que tenía que hacer para ganar.
Bueno, es Silvestre Stallone. ¿Y por qué decimos que tiene nombre español? Porque va a participar en Rambo 5, una actriz española.
Sí,
¿quién,
la actriz,
Antonio?
Paz Vega, que va a encarnar a Carmen Delgado, una periodista encargada de cubrir las informaciones sobre el narcotráfico.